Para finalizar esta sesión, la profesora Leaf nos va a hablar de la traducción alemana del Señor de Bembibre. Al parecer, pero nos lo aclarará ella tal vez, la única traducción literal, es decir, completa, no adaptada, del Señor de Bembibre. Pero de eso nos va a hablar la profesora. Gracias.
Muchas gracias.
Sí, perdón.
¿Se me escucha bien? Sí. Bien, se me han roto las gafas, con lo cual no puedo leer, pero es una ventaja. Y para eso también se ha inventado el PowerPoint. Bien, pues formo parte de un departamento que se dedica a los estudios de traducción y por eso fui a buscar traducciones del Señor de Bembibre. Y para mi mayor sorpresa, solo he encontrado una. Una traducción al alemán de Herr von Bembibre, realizada por Eva Schewe y que fue publicada en Berlín en 1991. Traducción agotada, pero quedan ejemplares disponibles que se pueden comprar por internet. Lo averigüé ayer por la noche y en iberlibro.com. Bien, mi exposición consta de tres partes. Voy a explicar un poco cómo funcionaba la traducción literaria en la República Democrática Alemana, porque el sistema difiere totalmente de lo que conocemos en las sociedades capitalistas. Luego voy a decir algo más sobre la traductora y cómo se llevó a cabo, quién tomó la iniciativa de la traducción, para dedicarnos al final un poco al enfoque de traducción y decir algunas cosas sobre la traducción misma, ¿no? Bien, ¿qué significa traducir en la República Democrática Alemana? En primer lugar, hay que decir que, según algunos textos que salieron de las autoridades culturales de la República Democrática, los traductores son autores. Los traductores son autores recreadores. Y esto es muy importante para entender luego cómo nuestra traductora enfocó su trabajo. Pueden ser miembros de la Asociación de Escritores, lo que era fundamental. Entonces, porque daba acceso a posibilidades de publicación, posibilidades de dar conferencias, de divulgar su trabajo. Se considera que los traductores están al mismo tiempo al servicio de los escritores y superiores a los escritores. Eso, ¿cómo se explica? Pues, por un lado, un traductor tiene que hacer lo que pueda para transmitir las intenciones de un autor, o sea, que está a su servicio, pero por otro lado, los traductores literarios tienen que dominar muchos estilos para poder ser capaces de transmitir los estilos, las intenciones, el contenido de tantas obras literarias de tantos autores distintos. Los traductores tenían visibilidad, es decir, que había un circuito de conferencias en la que, en el que los traductores podían exponer su obra, es decir, la obra del autor que estaban traduciendo, y esas conferencias tenían ecos en la prensa, o sea que el traductor tenía un puesto asegurado en el entramado cultural de la RDA. Además, existían contratos obligatorios entre los traductores y las casas editoriales. Y, contratos que incluían los derechos y los deberes. Entre los derechos figuraba, por ejemplo, que había que mencionar el nombre y el apellido del traductor o de la traductora en la cubierta del libro. Existían tarifas según la dificultad y la calidad del trabajo por realizar, y luego los traductores tenían la obligación de responder a todos los comentarios que recibían de los lectores de los editoriales, o sea que había, digamos, un esfuerzo para llegar a la máxima calidad posible. Además, si eran miembros de la sociedad de escritores, pues se les resolvían, digamos, todas las dificultades burocráticas, con lo cual tenían tiempo para dedicarse al fundamento de su trabajo, que era traducir. O sea, ellos no tenían la obligación que tienen los traductores de ahora de correr detrás de sus horarios. Había pues un ritmo lento de producción, podían mediar perfectamente varios años entre la entrega de una traducción, que es cuando, digamos, el traductor ya no interviene, y la publicación, debido a que había censura. La traducción tenía que pasar por todo un proceso de aceptación, y ahí son muy importantes los profesores de literatura, porque ellos se han esforzado por su labor de documentación y por los textos que acompañaban a las traducciones cuando pasaban a las autoridades culturales, para intentar abrir cada vez más el abanico de obras disponibles, porque nos tenemos que dar cuenta de que había muy pocas posibilidades de ocio en la República Democrática Alemana. No había casi posibilidad de viajar, de salir del país, con lo cual la literatura era, digamos, la ventana hacia el exterior. Y que, bueno, la única manera de viajar era el viaje dentro del cuarto de uno mismo, ¿no?, leyendo literatura. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que, digamos, entre los años 50 y los años 80, pues también se produjo un ensanchamiento mental. Si al principio era muy importante producir obras para fomentar el espíritu socialista, luego esto se amplió. La República Democrática Alemana quería dar una imagen de sí misma de ser una sociedad humanista, y eso también era la cuña que utilizaban los traductores para meter cada vez más obras, porque si uno quería dar una imagen de una sociedad humanista, pues no solo se podía uno limitar a la producción literaria soviética, con lo cual cada vez hay más obras, sobre todo de literatura clásica, que se traduce, y que, bueno, el público lector era inmenso. O sea, las editoriales alcanzaban grandes tiradas, y la lástima es que el dinero que ganaban las editoriales no lo podían utilizar para invertir en su propia empresa, sino que el dinero iba al Partido Único. Y luego hay digamos, una estructura también del mundo editorial. Hay varias grandes editoriales: Aufbau, Volk und Welt, Neues Leben, y cada una tenía como una parcela. Y la editorial en la que va a publicarse El Señor de El Libre era una editorial dedicada a la literatura juvenil, como Aufbau se interesaba sobre todo por la literatura de lengua alemana, no solo de la RDA, sino también de la República Federal de Suiza. Y Volk und Welt, por ejemplo, publicaba autores soviéticos y también autores de América Latina. Bien. Ya. Ahora, Eva Schäfer. Pues ya conté que conseguí un ejemplar de esa traducción a través de Internet. Entonces, miro el libro y no veo nombre de traductor por ninguna parte. Entonces, consultando páginas de Internet, llego a la página de la Biblioteca Municipal de Berlín, y entonces veo con, bueno, Gili Carrasco, de Herr von Benvibre, con un epílogo del profesor Gerhard Schäfer, ¿okay? Y luego, entre paréntesis, traducción Eva Schäfer. Voy a buscar, efectivamente, Eva Schäfer es una traductora con una trayectoria imponente, ha traducido sobre todo novelas de lengua española y francesa, contemporáneas, alguna obra de teatro, algún ensayo, y digo, bueno, vamos a ver, vamos a probar. Encontré una dirección de la pareja Shev en internet también, y escribí una carta, y efectivamente ella me contestó que había hecho bien mi trabajo, que ella efectivamente era la que había traducido El Señor de Bembibre, y así empezamos a corresponder, y ha contestado con suma amabilidad a todas mis preguntas, con lo cual todo lo que les voy a contar a continuación es el fruto de mi diálogo epistolar con la doctora Eva Shev, que estudió filología románica en la Humboldt Universität en Berlín en los años 50, trabajó de profesora de idiomas y luego sobre todo de traductora y lectora en las grandes editoriales Aufbau, Volkundwelt, Reclam, Neues Leben de la República Democrática, pero después del 89 también para casas editoriales de la otra Alemania, o de la Alemania reunificada, mejor dicho, y de Suiza. Y, bueno, recuerdo sobre todo traducciones de Hagen, por ejemplo. Y la iniciativa de la traducción, y ahora volvemos provisionalmente al Bierzo, es Alonso Álvarez de Toledo, que es originario de esta zona y que fue entonces embajador de España ante la República Democrática. Y entonces él lanzó un reto a los traductores y decía, si ustedes me consiguen el acuerdo de una editorial para publicar una traducción del Señor de Bembibre, a través del convenio cultural entre España y la República Democrática, puedo organizar una estancia de varias semanas en el Bierzo para que el traductor o la traductora se pueda empapar del ambiente y pueda documentarse para esta labor. Y entonces Eva Shev pudo encontrar una editorial Neues Leben. Y yo que lo le pregunté era, pero bien, bueno, es una editorial especializada en literatura juvenil. Nosotros no solemos encajar la novela, digamos, en este departamento. Y ya decía, sí, pero es que era la única respuesta. Y no era fácil, porque en la economía estaba planificada y la labor editorial también. Y era muy difícil, digamos, interrumpir y encajar algo no totalmente previsto debido a, digamos, todo este trayecto burocrático que había que por el cual había que transitar una obra, y también porque cada vez más había escasez de papel, había escasez de medios en las editoriales. Y él ya supone que Álvarez de Toledo intervino tanto en la RDA, como las autoridades culturales, la embajada de la RDA en España, también intervino en Madrid para que hubiese dinero y para que pudiese llevarse a cabo esa traducción. Entonces, por un lado, Neues Leben es una editorial de literatura juvenil, pero entonces tenía un espectro amplísimo. No sé si las personas de mi generación se acuerdan de Carl May, historias de Winnie Two Old Shatterhand, indios y blancos en el oeste. Era un autor de literatura juvenil súper popular, de ventas millonarias, pues Neues Leben tenía los derechos de Carl May. Tenían también, digamos, literatura clásica considerada apta para todos los públicos, con lo cual en esa editorial se publicaban obras de Goethe, obras de Dostoyevsky, obras de Alexandre Dumas, obras de Jack London. O sea que creo que Gil y Carrasco al fondo no estaban tan mala compañía como se podía pensar en un primer momento. Y entonces digamos, lo más llamativo de esa labor de traducción y publicación es que el contrato de traducción, el trabajo, la colaboración con los lectores de la editorial, las correcciones y el pago de los honorarios, todo eso se hizo cuando todavía estaba ahí el muro, y luego la publicación misma solo se llevó a cabo en el 91, después de la caída del muro, y digamos, después de haber entregado su trabajo, la traductora ya no tuvo ningún control sobre lo que pasó con el libro. Ya. Bueno, aquí ven la portada de la cubierta del libro, y bueno, contrariamente a lo que estaba estipulado en el contrato normativo, no figura su nombre. Y hay un subtítulo que dice que se trata de una novela de caballerías de la España medieval. Y lo que es más importante, más interesante todavía para nosotros, es lo que figura en la contracubierta, y dice ahí que se trata de una emocionante novela de capa y espada de la España del siglo XIV. Eso de la novela de capa y espada a mí me llamó mucho la atención, y yo, bueno, pregunté a la doctora Schlebe, y ella decía que ella no ha intervenido en esta fase, que esto se hizo sin su beneplácito. Y entonces me puse a pensar, y bueno, pensando en novelas de capa y espada, yo pienso en Alexandre Dumas, pienso en las novelas del Capitán a la Triste, por ejemplo, de Pérez Reverte, y bueno, es un poco extraño, pero el hecho de conectar esa novela, que en Alemania nadie conoce, con un subgénero existente, pues puede ser una manera para acercar la obra al lector. ¿Y qué más se dice? El amor de doña Beatriz se sacrifica a los intereses del poder y de la familia. O sea, don Álvaro no se menciona, ¿eh? Tenemos el contexto de la épica popular, ¿eh?, la capa y espada, y el contrapeso es la parte sentimental, doña Beatriz. Y luego dice, es la antigua y siempre nueva historia de los hijos de reyes que no llegan a juntarse. Cuando leo eso en alemán me dice, esto me suena. Efectivamente, hay una balada popular que existe tanto, bueno, en todas las lenguas germánicas, porque yo la sé a través de mi lengua, que es el neerlandés, pero en alemán reza así, Es waren zwei Königskinder, sie hatten einander so lieb, sie konnten beisammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. Hubo dos hijos de reyes que se amaban tanto, no podían juntarse, el agua era demasiado profunda. Esto cualquier alemán lo sabe, lo identifica, y le informa de que la novela que va a leer es una historia de un amor contrariado por el estilo, porque es la versión germánica del mito de Ero y Leandro que intenta llegar a su amada a nado y que se ahoga, ¿no? Bien. La mayoría de las obras literarias publicadas en la RDA tenían no un prefacio, sino un postfacio. Y inicialmente esto formaba parte de la estrategia de convencer a los censores que esta novela se podía admitir y que iba para el bien de la comunidad, ¿no? Y este epílogo fue escrito por Gerhard Schewe, que es el marido de Eva Schewe, catedrático de Filología Románica de la Humboldt, y que en esas dos páginas hace hincapié en lo que nosotros ya sabemos, porque nos fue recordado por el presidente, que es la estancia de Gil Carrasco en Berlín. Y entonces la conclusión es la siguiente, y es mi traducción: el mundo turbulento del medioevo tardío al que Gil Carrasco arrastra a su lector queda difuminado por un soplo de transfiguración nostálgica. El sentido de la justicia y la magnanimidad determina la actuación de los más. Se premia la virtud y la fidelidad. Prima la caballerosidad. Y quien infringe el orden establecido de las cosas encuentra el castigo correspondiente. ¿Puede creerse que los hombres hayan vivido en una armonía tan perfecta consigo mismos, con Dios y con la naturaleza? Y esto es, digamos, la advertencia al lector: ojo, que estamos hablando en esta novela de un mundo que ya no es el nuestro. Bien, ahora, el enfoque de la traducción. Yo leí por primera vez El Señor de Bembibre hace varias décadas y la novela alemana la leí ahora en primavera y mi primera impresión es que, bueno, qué fluida es esto y qué apasionante en los momentos de combate y de tensión y qué emocionante en los pasajes líricos. Y mi recuerdo a la versión española es que era un libro bastante complejo para leer. Y me preguntaba, ¿habrá pasado algo? Sobre todo porque en su primera carta la traductora me había dicho que no se trataba de una traducción filológica en el sentido estricto de la palabra. Entonces yo, bueno, mi pregunta era, ¿qué entiende usted por esto, no? Y entonces ella ha determinado muy claramente su estrategia básica, pensando en el lector. Y dice, sabía evidentemente que el lector tradicional de Neues Leben no formaba parte de la burguesía culta y favorecía textos con una estructura sencilla, legibles y emocionantes. La legibilidad era la exigencia primordial y esto lo ha conseguido 100%. Y a partir de ahí, de esa estrategia naturalizadora, bueno, esto es la jerga de los estudios de traducción, digamos, de ese acercamiento al lector, de esa opción básica se derivan otras decisiones que ella ha tomado. A favor de la legibilidad se han omitido repeticiones, exageraciones, fragmentos demasiado cursis, sin señalarlo en el texto, también discusiones religiosas o alusiones a hechos o procesos fuera del conocimiento del mundo del lector teórico. Todo de modo muy prudente y según acuerdo con el lectorado de la editorial. O sea, todo esto ha sido un proceso muy reflexivo. He distribuido una hoja con dos fragmentos y ahí ustedes pueden ver más o menos cómo trabaja. El primer texto es un fragmento muy pequeño donde, bueno, primero se pueden ver las supresiones y por otro lado, una estrategia de explicitación, porque en el texto español el autor cuenta con la buena memoria de sus lectores. Se trata pues del padre de doña Beatriz y sus planes de grandeza, que había intentado la violencia de su hija única en Villabuena. Es decir, que entonces había hecho chantaje emocional, pero en la traducción es muy sencillo, donde había obligado a su hija a casarse. Y luego, y consentido después en el sacrificio que su abnegación filial le había dictado en Arganza, ahí se trata del hecho de que Beatriz, en el lecho de muerte de su madre, promete que se va a casar con el conde de Lemos. Y entonces la traductora dice, und zugelassen hat, dass diese aus Mitleid mit der Mutter schließlich einwilligte, que ella, por compasión con su madre, finalmente accedió. Luego he escogido otro fragmento que es el momento en que don Álvaro está a punto de raptar a doña Beatriz. Bueno, la Martina dice, bueno, ya estará cortando los hierros, nos tenemos que dar prisa, y Beatriz va dudando. Y lo que es interesante ahí, y también María Ángeles, ha hecho hincapié en el hecho de que hay como esta doble tonalidad, ¿no?, en la novela, el estilo elevado de los señores y luego el estilo, digamos, más liano y humorístico de los criados. Y he querido ver si esto también se preservaba, con lo cual aquí tienen pues las supresiones señaladas, la compactación estilística en cursiva y luego en... ¿cómo se dice esto? Negritas. Soluciones que ha encontrado la autora para dar cuenta del humor que hay en el texto. Bien, voy concluyendo. El texto se hace más compacto, pero hay menos, bastantes menos palabras que en el original, pero informativamente la autora no suprime nada. O sea, la novela conserva totalmente su coherencia. La autora ha permanecido fiel a las intenciones del autor, pero ha intervenido en el estilo. O sea, creo que fue Enrique que dijo ayer que en el fondo no era una novela El señor de Bembibre, sino prosa poética. Pues él ya se ha desentendido de la prosa poética, y aunque hay momentos en que la poesía de Gil de Carrasco se transmite plenamente 100%, sino que ella ha querido intervenir en el estilo para acercar la novela a sus lectores, y no ha hecho una traducción palabra por palabra, sino que ha permanecido leal ante las intenciones del autor. Voy a dar las gracias a los organizadores de ese encuentro por lo bien que lo estamos pasando y por las cosas interesantes que estamos aprendiendo. Quiero dar las gracias a Jean-Louis Picos. Jean-Louis Picos fue mi maestro. Sin Jean-Louis Picos nunca habría entrado en los estudios del siglo XIX. Merci, monsieur le professeur. A la doctora Eva Scheve por su disponibilidad, y a todos ustedes para escuchar. Muchas gracias.